Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Vamos a intentar abarcar los capítulos 10 y 11. Así que ténganlos ahí, pues a la vista. No hace mucho vi una película de Finlandia, donde ellos participaron en la Segunda Guerra Mundial. Se unieron a un gran convoy de barcos donde tenían que llevar simplemente municiones a los rusos para que terminaran de, pues sí, de vencer a los nazis. Pero en medio de todos esos barcos que llevaban toneladas de municiones, se pierde la comunicación, o parece que hay un mensaje falso, donde ellos no sabían si estaban siendo protegidos o no por la fuerza aérea de algunos países. Entonces eso le llevó a los capitanes de los barcos a que tomaran ellos la decisión de si querían seguir hasta llegar a la meta o simplemente regresarse a su país porque ya corrían mucho peligro. Entonces esa es la trama de la película. Algunos decidieron irse, algunos naufragaron, sí recibían ataques, pero aquel que está confiado en un mensaje y se arriesgan, ¿verdad? Porque habían también ciertos mensajes, no sabían si eran interceptados o no, o trataban de adivinar si el enemigo los iba a esperar o no. Entonces toman esa decisión, ¿verdad? Son pocos los barcos que llegan, pero algunos sobreviven y hacen estrategias. Así es siempre en las guerras, hermanos. Cuando no tenemos las instrucciones precisas, se vive una incertidumbre, se vive con temor. Ese es como un volado. Dice, bueno, vamos a tomar esta decisión y si sobrevivimos, pues qué bien, pero siempre están con ese temor. Sin embargo, hermanos, si en una guerra te dan una instrucción y te dicen, tienes el camino despejado, tienes que llegar y cumplir tu meta y tú vas a aportar para que venzamos en la guerra en la cual todos estamos. Ese barco el de la película pues llega a su destino y aportó a la victoria. Dicen que fue clave que llegaran suficientes barcos para que tuvieran esas municiones y pudieran ganar, ¿verdad?, esa Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver algo semejante, hermanos. Y yo quise titular esta predicación, El Conflicto de los Siglos. Hay un himno, el cual pues también lo vamos a citar al final, que se llama así, El Conflicto de los Siglos. Y es porque nosotros estamos en esa guerra, hermanos. Yo diría milenios, desde que Adán y Eva salen del huerto del Edén, hemos estado en una lucha. Y yo quiero que veamos dos cosas, hermanos, una entrega intensa a favor del reino. En el capítulo 10, hermanos, Daniel está consciente de esa lucha espiritual, está consciente de que el reino de las tinieblas siempre quiere pues hacer estragos, ¿verdad?, en este mundo, destruir todo lo perfecto que hizo Dios y sobre todo su pueblo. Pero aparte de ver eso, esa entrega intensa a favor del reino, es bueno, hermanos, que veamos la revelación por el reino de Dios. La revelación a esa entrega intensa, pues es la victoria, es que tú ya tienes la guerra ganada. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11. Entonces, déjenme leer los primeros 6 versículos del capítulo 10 para ponernos en contexto y recordar estos mensajes del libro de Daniel. Dice lo siguiente: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé mis ojos. No, me voy a detener ahí, hermanos. Primero, esto es para entender que las fechas que nos da Daniel, tenemos que situarnos y pensar qué tenía él en la mente, qué estaba viviendo en ese entonces. El tercer año de Ciro, hermanos, es 3 años después de lo que nosotros vimos en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Y nosotros, recordando ese contexto, Daniel sabía que se estaba terminando la disciplina de los 70 años. Y él eleva esa oración a Dios porque veía que el pueblo de Dios todavía le faltaba humillarse, ¿verdad? ¿Y qué cree? Pues ya se dio el edicto. Ahora ya está 2 años después de ese edicto donde el rey Ciro da la autorización para que regresen lo que nosotros encontramos en el libro de Esdras, de Nehemías. Pero hermanos, Daniel se quedó. Es el que él esté diciendo eso en el tercer año del rey de Ciro, él seguía en Babilonia. Y muchos estudiosos pudieran pensar muchas razones de por qué él no fue. Algunos piensan que porque ya era un anciano. Aquí es probable que ya tendría unos 84 años. Es el 536 antes de Cristo. Pero hermanos, después de 2 años, nosotros tenemos una cifra que se encuentra en Esdras capítulo 2. No vaya ahí, pero en ese capítulo se da la descripción de todo el grupo de personas, de los cautivos que regresan a Jerusalén. Y hermanos, eran millones de judíos, solamente regresan 42,000. A Daniel, hermanos, eso le trae un pesar, sin duda, en su corazón. Él sabe que es muy, muy poco el pueblo de Dios que regresa, y no debemos de dudar de que es parte de la angustia que él tiene y una carga, porque somos tan pocos los que regresamos, y Israel era glorioso. Solamente 42,000 personas de los millones que éramos regresaron y estaban viviendo tiempos difíciles. Pero hermanos, ¿qué de los que todavía se quedaron en Babilonia? ¿Qué de aquellos que todavía están desanimados? Se les da el decreto de que pueden regresar a sus tierras y no quieren regresar. Seguramente se involucraron en esa vida, en esos dioses. Y Daniel, hermanos, no debe dudar de que empezó a sentir un pesar porque el pueblo de Dios no le fue suficiente 70 años como disciplina para volverse a él de todo corazón. Era para que millones de judíos regresaran a su tierra y estuvieran contentos festejando, y imagínense una cantidad de miles y miles de judíos construyendo el templo, los muros. Pero esa no fue la respuesta esperada para Daniel. Entonces, puede asegurar, hermanos, de que él entra en un ayuno y nos da una referencia muy interesante, el que nos diga incluso el mes. Son 3 semanas de duelo, pero dice en el versículo 4, al día 24 del mes, del primer mes. Ese mes, hermanos, es cuando se festeja la Pascua. Quiere decir que desde 3 semanas anteriormente Daniel inició, y luego cuando conoce uno los festejos judíos, o sea, avanza la Pascua y llega a la fiesta de los panes sin levadura, y son días de regocijo. Pero Daniel, hermanos, está triste, está inmerso en llorar y en ayunar. Él tiene una reacción completamente distinta. Y ahí, hermanos, se le aparece lo que en los teólogos le dan un término, una cristofanía, una especie de imagen de Cristo. Quita un poco acerca de su gloria para que el hombre lo pueda contemplar, y aparecen algunas figuras. Pero esta es una de las figuras más gloriosas. Algunos pudieran pensar que es un ángel, porque no se nos dice el nombre, pero escuche bien la descripción. Fíjese, nos quedamos en el versículo 4, el día 24, en el 5, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Tal vez usted piense que esta figura, pues sí, es desconocida para muchos. Daniel es la primera vez que ve a una persona con esa semejanza. Usted sabe que él ya vio otras revelaciones, pero ¿cómo sabemos y por qué creemos muchos de que vio a Cristo mismo? Vaya al libro de Apocalipsis y acompáñeme en el capítulo 1, los versículos 12 al 16, se los leo yo. Ahora es Juan el que después de la glorificación puede ver la gloria de Cristo, hermanos. Y él la describe de esta manera. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Puede darse cuenta, hermanos, que la descripción es muy semejante. Y los detalles, yo creo que es porque ellos lo describen a su manera de entenderse. Daniel es antes de que Cristo sea encarnado, pero yo creo que vio la misma figura que Juan. Juan lo ve ahora glorificado, pero él lo describe un poco distinto, ¿verdad? Con los cabellos blancos. Y esta cristofanía, hermanos, solamente Daniel pudo contemplarla. La escritura nos dice que él estaba acompañado de personas. No sabemos quiénes eran, si eran algunos otros judíos, o seguramente, pues tal vez pudieron haber sido otros paganos que trabajaban con él ahí en el gobierno de Babilonia. Pero es una bendición, hermanos, y es una realidad de que Dios se revela de manera más especial a sus hijos. Y fíjese lo que dice el versículo 7, regresando a Daniel 10, dice: solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Esta visión que tuvo Daniel, hermanos, es tan sorprendente que nos recuerda la fragilidad del hombre. Cualquiera de nosotros, y lo vemos a lo largo de la escritura, aquellos que tuvieron un encuentro así con Dios mismo, en el Antiguo Testamento, con Jesús, con el ángel de Jehová, como se nombra decenas de veces, podemos ver que ellos también sentían algo anormal. De pronto la tranquilidad se iba y sentían un terror, porque ahí está la santidad de Dios. Y nosotros tenemos esa afectación del pecado y nos hace sentir miserables. En el caso de los paganos, sintieron un terror increíble que salieron corriendo. Pero Daniel no es un terror para él, hermanos. Es algo tan impresionante, es algo que hasta le quita las energías, pero es un hijo de Dios y él sí lo puede contemplar porque él se revela a sí mismo con él. Lo mismo pasa, si usted recuerda, en el relato del libro de los jueces, los papás de Sansón, cuando ellos se enteran de que estaban ofreciendo un sacrificio a lo que pensaban que era un hombre o un ángel, y se dan cuenta que era, pues, lo que nosotros ahora conocemos, el hijo Jesús, Manoah pensó que iba a morir en ese momento. Y la esposa le dice: no creo que nos vaya a matar porque se nos apareció para darnos un encargo especial. Entonces tenemos ese privilegio, hermanos. Pero el efecto esperado de exponernos a la gloria de Dios es algo que afecta profundamente al hombre. Y eso no solamente ha pasado en el libro de Daniel, hermanos, y en historias de la Biblia. Hay un libro que, por cierto, pues se los recomiendo mucho. Hace mucho que no lo recomiendo porque lo leí hace bastantes años, pero en aquel entonces me gustaba mucho recomendarlo. Es del doctor Martin Lloyd-Jones. Este libro que se llama Avivamiento. Fíjense él citando lo siguiente de aquellos hombres que ahora en nuestra era de la iglesia han tenido visiones semejantes. Dice D.L. Moody, ese evangelista americano: un hombre fuerte físicamente, un hombre muy robusto, y sin embargo, cuando Dios le dio una visión de su gloria, tuvo que pedirle que quitara de él su mano porque sentía que lo estaba matando. Él no es el único que ha sentido eso. Podría citar muchos más que han dicho exactamente lo mismo. Y no crea que está diciendo mentiras el autor de este libro, porque él devoró libros de avivamiento. Leía y leía y de ahí se documentó para escribir ese libro. Entonces cita decenas de personas que tuvieron una, de alguna manera, ¿no?, una visión o un encuentro con Dios. Dice, te debilita físicamente. Eso está pasando con Daniel, hermanos. ¿Y qué veo ocurre? Ahora el relato nos dice que una mano le toca y lo más seguro es que ese ya es un ángel. Es una de las tareas de ministrar a los hombres de un ángel. Y continúe conmigo en el versículo 11. Daniel, hombre muy estimado, ahora está hablando de este ángel que le fortalece. Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Esta conversación que tiene, bueno, lo que está escuchando Daniel de este ángel, nos puede sorprender algo un poco, ¿verdad? Porque es una oración que le está diciendo, yo también supe que Dios te dio respuesta a esa humillación. Está buscando exactamente lo mismo, hermanos, que vimos en la respuesta en el capítulo 9. Daniel necesitaba entendimiento, necesitaba sabiduría, porque tenía una carga, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Todavía no nos logramos humillar. ¿Qué va a pasar con nuestra nación si seguimos así? Y dice, tú tienes que entender, y esa es parte de la respuesta a tu humillación. Tú querías encontrarte con Dios mismo, y aquí está la respuesta. Pero no comprendemos, hermanos, exactamente cómo fue la barrera que tuvo este ángel. Pero nos deja bien en claro de que hay una esfera espiritual, hay una guerra, hermanos, que se está librando. Y tardó 21 días el ayuno de Daniel porque ese ángel no llegó con la respuesta, por una oposición. Y hay esa realidad, hermanos, que a veces yo creo que por no predicar o no estudiar este tipo de pasajes, se nos olvida que es una realidad. Tenemos un mundo tanto físico como espiritual que está en conflicto. Ese es el conflicto de los siglos, desde que entró el pecado aquí en este mundo. Y sobre todo, ¿verdad?, con el pueblo de Dios. En las regiones celestes hay demonios que están luchando con arcángeles poderosos, los que está citando aquí este ángel que conversa con Daniel. Está hablando, ¿verdad?, de que no es tan fácil también vivir en la esfera espiritual. A veces nosotros pudiéramos pensar eso, no es tan sencillo ser creyente, tienes que sufrir, tienes que dar testimonio, tienes que pasar por momentos difíciles, pero lo mismo, hermanos, es la esfera espiritual. Sin embargo, hermanos, en Dios se encuentra la fortaleza. Daniel, recuerde que le buscó de todo corazón y lo que él quería era entender. Él quería entender qué iba a pasar con el pueblo de Israel y sabía, si no me humillo, si no busco de todo corazón a Dios, voy a seguir con este pesar porque ya esperé, ¿verdad?, que terminara el cautiverio y las cosas todavía no mejoran como uno quisiera. ¿Qué más sucedió, hermanos? Siga conmigo en la lectura en el versículo 15. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra, enmudecí. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, pues, este siervo de mi señor hablar con uno como mi señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo.
Sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije: hable, mi señor, porque me has fortalecido. Y esto es tan hermoso, hermanos, cuando uno busca intensamente a Dios, y si llegara a ser expuesto a esa gloria de Dios, y después de días de ayuno, y sobre todo si tuvieras casi 90 años, tu cuerpo estaría increíblemente desgastado. Creo que todos hemos visto películas de ciencia ficción, donde generalmente que tienen que ver con personajes que son superhéroes, algunos tienen un poder de recobrar la salud de las personas y simplemente lo tocan y ya me recuperé. Eso ocurre en la ciencia ficción, hermanos, pero la realidad es que un ángel tiene ese poder, esa habilidad, y eso hace con Daniel, hermanos. Él ni siquiera podía conversar y tuvo que recibir dos toques de un ángel, uno primeramente para ponerse de pie y solamente para decir una frase que dice: no puedo estar delante de ti y platicar todo esto, lo que acabo de ver, la imagen de aquel hombre tan sorprendente con un rostro que brilla, me ha afectado que ni te imaginas, no puedo permanecer aquí. Le da un segundo toque para fortalecerlo y decirle: tú tienes
que escuchar la respuesta que Dios te mandó. ¿Sabe a quién le pasó exactamente eso, hermanos? A nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. En Lucas 22 se nos narra, ¿verdad?, que está ahí en el Getsemaní sudando, hermanos, está derramando gotas de sangre de tan intensa que es su lucha espiritual, porque él conocía la voluntad de Dios, pero tenía que ser obediente. Y eso es algo que ocurre y debería, ¿verdad? Cuando nosotros usamos la oración en nuestra búsqueda de Dios, es para comprender su voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, a veces nos puede abrumar. En este caso, pues Jesús es el ejemplo máximo de eso. Si me quiere acompañar ahí, es en el versículo 43 y 44, ahí de Lucas 22. Dice lo siguiente: entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Si no es por ese ángel, hermanos, yo pienso que Jesús hubiera desmayado. Pero Jesús quería hacer la voluntad de Dios, quería entregar su voluntad. Y a veces, hermanos, si nuestra complexión física o nuestra esfera física no puede hacerlo, incluso nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones y nos envía ayuda y socorro. Eso mismo pasa con Daniel, hermanos. Qué triste, ¿verdad?, sería si hubiera recibido toda esa visión, pero no hubiera sido capaz de escuchar el mensaje. Pero él recibe la fortaleza porque Daniel tenía que comprender eso. Es parte, es lo mismo que le está diciendo el ángel. Tú tienes que comprender lo que va a ocurrir. Entonces le da esa fortaleza. Siga conmigo en el versículo 20. Regresando a Daniel 10, entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declaré lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Otra vez, hermanos, la escritura nos habla de que existe una guerra espiritual y es intensa. Hay mucho en juego, hermanos. El príncipe de Persia, acuérdense que era la actual nación que gobernaba, estaban en transición con los griegos, batallando en que se dieran los decretos para que regresara a Jerusalén los judíos. Y todo lo que nosotros vemos, si usted lee los libros de Esdras y Nehemías, se le hace que es una época bien difícil para el pueblo de Israel. Personas que los aborrecen, que quieren evitar que construyan los muros. ahí está una batalla física, pero lo más probable es que está aquí refiriéndose a esos mismos eventos. Exactamente en la esfera espiritual hay decretos que quieren ser frenados, hay ángeles, hay arcángeles, hay comandantes como Miguel, que siempre se menciona como que es el principal defensor de los santos. Y hay también, hermanos, demonios y potestades que influyen a naciones enteras como Grecia y Persia. Y hermanos, si esa guerra es intensa y existe, piense un poco. A mí me llama la atención, o sea, que dice este ángel, no pude venir si no es porque este otro ángel vino a ayudarme. Si no es porque recibo ayuda de Miguel, no pude dejar y emprender el camino de aquella guerra, no me dejaba la batalla. Pero solamente vengo a decirte lo que significa la visión y tú te vas a y yo me tengo que regresar otra vez a pelear. Y yo, pues podemos indagar muchas cosas, pero piense, si él deja su puesto, los ángeles y compañeros de él, ya se va, nos quedó más difícil aquí, más intensa la guerra. Y no sé qué estaría haciendo Miguel, a lo mejor controlando otros estragos en otros lugares, pero dice, tengo que ir ahí porque este ángel es el que le va a entregar el mensaje y la interpretación a Daniel. Así que espérenme un poco. Así de intenso, hermanos, es la esfera espiritual, no muy distinta a esa realidad que nosotros vivimos aquí en la tierra, ¿verdad? Este ángel estuvo en guerra durante los decretos de hace 2 años que no se liberaban. Dice, hace 2 años luchamos hombro a hombro, ¿verdad? Miguel y yo. Pero esa guerra sigue en pie. En medio de esa intensa y continua tribulación, los santos, hermanos, tenemos ángeles a nuestro favor. Y siempre lo vamos a ver así. Ahorita veíamos, bueno, a veces vemos videos misioneros, a veces recibimos cartas. Pero siempre hay una lucha por extender el reino de Dios, porque las almas conozcan a Cristo Jesús. Siempre hay oposición. A veces quisiéramos que todo sea bien fácil, pero aparecen trabas. Y detrás de eso, hermanos, pues es una lucha intensa también. Pero para cerrar este punto, hermanos, quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes y yo vimos, ¿verdad?, que el compromiso de Daniel y de esos ángeles era grande, ¿sí o no? Ayunar 30 días por buscar la presencia de Dios. Dejar tu puesto de batalla y arriesgarte o tener que hacer una encomienda especial en una intensa lucha como ángel. Ellos tenían un compromiso. Ellos entraron intensamente a esa guerra contra el reino de nuestro Padre, ¿verdad? Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Yo creo, hermanos, que esto también es una invitación a unirnos, a que nosotros también entremos hombro a hombro con aquellos que están luchando intensamente por arrebatar almas que van al infierno, por ayudar a los creyentes que están luchando contra su pecado, por predicar a aquellos que jamás han escuchado acerca de Jesús el Salvador. Hay personas que están inmersas en tinieblas que desconocen esta información. No tienen ni la menor idea de que hay una tercera parte de los ángeles creados por Dios que están luchando contra las otras 2/3 partes con tal de hacer estragos en la esfera física. Pero nosotros de este lado tenemos que hacer algo semejante a Daniel, hermanos, humillarnos. Humillarnos y buscar intensamente a Dios. Nos debe de preocupar lo que pasa en nuestra iglesia. Si el cristianismo lo vemos decaído, si no lo vemos avivado, si vemos a personas que no se están comprometiendo, deberíamos de tener la misma carga que Daniel. ¿No es así? Y yo creo que algo que nos va a ayudar, hermanos, es lo siguiente, lo que encontramos en el capítulo 11. Yo quise ponerle en cabeza, ahora vamos a ver la revelación a la entrega intensa por el reino de Dios. Si Daniel se entregó con bastante compromiso, ahora vamos a ver la respuesta que recibe. Ese versículo 1 nos había dicho, en Daniel 11, en el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Son las palabras todavía del ángel que está hablando con Daniel. Él está diciendo, yo todavía estaba en aquellas intensas guerras con Miguel, yo le estaba fortaleciendo así como me ayudó en el pasado, pero ahora estoy aquí para conversar. Y lo siguiente tiene que ver con Daniel a partir del versículo 2. Y hermanos, miren, todos estos versículos que vamos a ver a continuación son referencias a acontecimientos que estaban profetizados y ya se cumplieron la mayoría de ellos. Los versículos 2 al 35 de este capítulo 11 corresponden a los imperios persa y griego y son increíblemente verificables, hermanos. Si conociéramos profundamente la historia universal, hermanos, nosotros veríamos que esto encaja perfectamente. A partir del versículo 36 en adelante de ese capítulo, son versículos que nos van a hablar acerca de acontecimientos del Imperio Romano, que también ya pasaron siglos atrás, pero han quedado algunos versículos finales de ese capítulo inconcluso. Entonces, hermanos, para mí se me hace algo complicado predicar la siguiente sección. Así que de entrada simplemente le voy a decir que va a ser informativo. Quiero creer y sospecho. Ya me dijeron esta semana en un par de veces que uso mucho esa palabra, sospecho. Pero yo quiero creer que muchos de aquí no son expertos en la historia universal. Algunos la vieron en el bachiller, en la universidad, o si no estudió esa carrera, pues no sabe nada acerca de los personajes griegos. A lo mejor algunos vieron películas y le va a sonar a algunos de los que vamos a mencionar aquí. Pero como no somos expertos en eso, hermanos, simplemente confíe. Y tenemos pues la página donde subimos estos sermones. Hay algunas referencias de donde yo pude sacar, porque hay horas y horas de estudios. Y hay cada versículo, hermanos, es una descripción tan exacta de acontecimientos que pasaron siglos atrás, en esa época de los reinos de Persia, de Grecia y de Roma. Pero le digo, como no conocemos, nosotros no somos expertos en la historia, a lo mejor lo siguiente no le va a parecer tan interesante, pero lo puede tener como referencia. Y le digo, en nuestra página web, ahí puede descargar el escrito del sermón y va a ver los nombres y no los alcanza a notar. Pero si usted se pone a investigar y agarra libros de historia universal, va a decir, esto es sorprendente. De hecho, por este capítulo 11, hermanos, recibe la Biblia ataques acerca de que es escrita por hombres. Y los libros que más reciben esos ataques es el libro de Daniel y de Isaías. Dicen, ¿cómo es posible que supieron anticipar tan exacto y demasiadas cosas? Entonces, no es más que unos mentirosos. Un hombre lo escribió después de que pasaron esos sucesos y por eso tenemos el libro de Daniel. Pero, hermanos, Daniel no era un mentiroso. Daniel era un siervo temeroso de Dios y recibió esta visión. Entonces, mire, voy a tratar de hacer una lectura muy rápido, y aunque de repente se le queden dudas o cosas, es porque simplemente no conocemos la historia universal. Pero yo espero que sí, alguno que otro evento, si lo haya escuchado, o si no, pues lo va a entender por primera vez. Fíjese aquí, versículo 1 dice, el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Ahora te declaré la verdad, se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Esto, hermanos, es el rey Cambises, los primeros que se menciona. El segundo es Suedosmerdis, tercero Darío Histapes, y el cuarto, el que fue más glorioso, es Jerjes o Asuero. Ese es el que se encuentra en otro libro de la Biblia, en Esther. Entonces, se refiere a esa visión. A Daniel simplemente se le dice, son reyes y son tres, y aparece un cuarto con más esplendor. Pero como ya pasó la historia, hermanos, ya les podemos dar nombres. Ahora, en el versículo 3 dice, se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Al final del versículo 3 decía que iban contra el reino de Grecia, y este que se menciona en el versículo 3 es Alejandro el Grande de Grecia, hermanos. Él vengó lo que hicieron hace 150 años los persas. Esos reyes siempre están luchando contra Grecia y les dan una fuerte derrota a Grecia, pero Alejandro el Grande, este versículo 3 se refiere a eso. Va a ser una venganza y va a prevalecer. Fíjese el versículo 4, lo que nos dice. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Yo creo que le suena también algo familiar de lo que habíamos visto en capítulos anteriores de Daniel, porque también dio un adelanto de esto. Pero ahora, hermanos, también eso lo confirma la historia. Estos cuatro generales no eran del linaje de Alejandro el Grande. Todos sus familiares, porque él no tuvo hijos, que tenían la posibilidad de seguir su sucesión en el trono, fueron asesinados. Ahora la historia nos dice que Casandro agarró el territorio de Macedonia, Lisímaco, ese general, agarró el territorio de Tracia y Asia Menor, Ptolomeo, lo que es el sur en Egipto, y Seleuco, Siria, al norte de Israel. Ahora estos dos son los que va a hacer más énfasis en los siguientes versículos, hermanos. Tomando como referencia Israel, y al norte están los sirios y al sur están los egipcios. Fíjese, de aquí hasta el versículo 20 son unos 200 años de historias en los que se libran batallas entre esas dinastías, las que están al norte y al sur de Israel, lo que es Egipto y Siria. Y está descrito en los siguientes versículos, versículo 5. Entonces el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Aquí, hermanos, son las dinastías de los Ptolomeos, predominaron sobre las dinastías sirias, pero eso es por algún tiempo. Ahora los versículos siempre van a estar dando referencia el sur contra el norte, los egipcios contra los sirios. El sur son los Ptolomeos, entonces los primeros siglos empiezan a agarrar más poder lo que es los que están en Egipto. Pero ¿qué más dice ahora el versículo 6? Dice, años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Usted sabe que eso se solía hacer en la antigüedad. Vamos a hacer una especie de tratado de paz, vamos a casarnos entre nosotros, tú me das tu hija o a nuestros hijos los casamos. Y eso ocurre, hermanos, si hacen un intento, ¿verdad? Así que Antíoco, el actual gobernante de allá del norte, Antíoco Teos, se divorcia de su esposa para casarse con la mujer que le dio aquel entonces se llama Ptolomeo Filadelfio. El gobernante del reino del sur le da la hija para que se case el rey del norte. Entonces dice, me voy a casar, pero primero me divorcio. La esposa se enoja y asesina pues a los dos. Entonces todo esto, hermanos, está descrito en estos versículos. Lo que acabamos de leer está confirmado en la historia. La esposa se venga. Y lo que nos dice el versículo 7 dice, pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y luchará con ellos y prevalecerá. Entonces ese renuevo se refiere a Ptolomeo Euergetes, hijo de Berenice, la esposa asesinada. Acuérdese que la que vengó y mata a la esposa que le habían entregado los del Reino del Sur, llegó a tener un descendiente, y todo esto está confirmado en la historia. Ptolomeo lucha contra Calinicio, el sustituto rey del norte, porque acuérdese que también fue muerto, y le despoja de sus tesoros. Todos esos detalles en los versículos. En el 8 dice: aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y este entrará en el reino del rey del sur y luego se volverá a su tierra. Entonces, la historia, hermanos, hasta dice las cantidades de lo que saquearon en el templo y lo que llegaron allá al sur. Es tan increíble, hermanos. Por el tiempo, pues no vamos a ver, pero cada versículo que está pasando aquí, hermanos, la historia universal tiene detalles tan, tan precisos, y nosotros, pues nos podemos asombrar si indagamos en esto, ¿verdad? Agarrar este capítulo 11 de Daniel y verlo a la luz de la historia universal. ¿Por qué nos da tanto detalles esto, hermanos? Porque Dios quiere que sepa su pueblo que Él tiene todo bajo control. Todo lo que ha decretado va a ocurrir. En ese entonces todavía ni había nacido Alejandro el Grande, y los demás personajes que van a aparecer son unos 200 años antes, pero Daniel ya está dando una profecía de todo lo que va a ocurrir. Vámonos tratar de ir un poquito más rápido. Versículo 10. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirán avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Versículo 11. El rey del sur se enfurecerá y saldrá y peleará contra el rey del norte, y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y después de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. Eso, hermanos, también está a detalles en la historia universal. Llegamos a Antíoco el Grande del norte. Ahora es un personaje que está gobernando en el norte, y en el sur se llama Ptolomeo. El norte regresa después de 13 años de recibir una derrota. Dice que ahora es mucho más fuerte, y se cumple lo que dice ese versículo 13. Después de 13 años, dice, el reino del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera. Y ahora sí, vienen más equipados. Y también la historia universal nos da los detalles de cómo fueron esas guerras. Vámonos al 14 al 16. Dice: en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán. Y esto, hermanos, este término específico, entran los judíos. Vamos a ver más adelante. Pero ¿qué dice? Caerán, vendrán. El rey del norte levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Entonces, esos violentos, hermanos, son los judíos rebeldes, son una especie de judíos apóstatas que también son mercenarios, quieren hacer revolución, y ellos se alían, por así decirlo, con Antíoco el Grande, el gobernador actual en esos siglos en el norte, y le ayudan a que venza contra los del sur, los de Egipto. Pero, hermanos, ellos como que querían también ciertos privilegios, y la historia nos dice que no los recibieron, pero las guerras siguen, continúan. Fíjese el versículo 17: y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. ¿Quién cree que es esta, hermanos? En la historia, eso sí es más conocida, existe una mujer que se llama Cleopatra. Cleopatra se le entrega a Ptolomeo, el rey del sur de Egipto, pero fue con esa intención de que entrara como espía. Sin embargo, el amor por el esposo es mayor del padre y termina traicionando al padre. Traiciona ese plan de ser una espía y pues ya hace que no procedan las victorias, ¿verdad? Fíjese el versículo 18. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Ahora el rey del norte, como no le ha salido bien las cosas, se enoja y voltea hacia las costas, pero esto es Grecia. En aquel entonces, hermanos, le pertenecían a Roma. Roma está entrando en acción en la historia y entra en un conflicto con ellos y ahí pierde la vida. Lo que nos dice el versículo 19, después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. Ya muere ese otro personaje, ese rey del norte. Pero vamos a continuar, hermanos. Ahora también aparece en escena alguien más conocido que hemos mencionado en sermones anteriores, y es Antíoco Epífanes. Fíjese en el versículo 20. Se levantará en su lugar otro que enviará a un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. En su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le ha otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. Y exactamente eso pasa, hermanos. Ese Antíoco Epífanes fue un astuto. Él así agarra el reino porque él no, originalmente no era deseado para que tomara esa posición, pero él empieza a ser clave, ¿verdad?, en la revolución que va a ocurrir en Jerusalén, porque hace cosas tan desagradables que hace que los judíos se enojen contra él, ¿verdad? Por detenerles ahí, pues todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Eso lo leemos aquí más adelante, versículo 24. En un tiempo de tranquilidad entrarán en sus lugares más ricos de la provincia y lograrán lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas planeará sus intrigas, pero solo por un tiempo. Va a usar su fuerza y su corazón contra el rey del sur, contra un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir porque planearán intrigas contra él. Y los que comen de sus manjares lo destruirán, su ejército será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones tramarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverán a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. Nuevamente, hermanos, por falta de tiempo no vamos a entrar en esos detalles, pero son negociaciones fallidas. Siempre están ahí en guerras, en conflictos, descendientes de él, generales de ejércitos, todo está en la historia. Y a pesar ahora que se le complica al Antíoco Epífanes, el rey del norte, regresa a Jerusalén enojado y saquea el templo, lo profana, asesina a sangre fría a niños y a mujeres judíos, porque no le están saliendo bien las cosas. Y todo esto, hermanos, si usted se fija, Siria al norte, Egipto en el sur, están en continua pelea, pero el lugar de la pelea es Jerusalén. Siempre están como un peón involucrado y ellos reciben también, pues por así decirlo, daños colaterales. Vamos a leer ahora del 29 al 32 para terminar con toda esta era de los persas y los griegos. Dice lo siguiente: en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero su última vez no resultará como la primera, porque vendrá con él naves de Quitín y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y fortalecerá a los que abandonen el pacto santo y su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Entonces, hermanos, ahora los Ptolomeos contratan la flota romana. Vio que mencionan, ¿verdad? Ahora que voltea para pedir ayuda. Y ese es el reino del sur que quiere vencer al del norte. Entonces, ahora los romanos están amenazando a este Antíoco Epífanes. Y él vuelca su enojo otra vez para con Israel. Asesina a los niños, mujeres, los obliga a adorar ídolos. Es cuando sacrifica a un cerdo ahí en el templo de los judíos. Él erige una estatua de Zeus. Todo eso, hermanos, es la abominación de la desolación, lo que se dice en el versículo 31. Y Daniel ya se le habían anticipado en otras visiones eso mismo. Vamos al 33, hermanos. Dice, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espadas y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Aquí, hermanos, termina ese tiempo de la opresión persa y griega e inicia la opresión romana. Pero si se fija, los judíos ya están hartos de todo eso que les está pasando. Ocurren las rebeliones que conocemos como los Macabeos, el líder Judas Macabeo. Eso viene en la Biblia católica, en los libros apócrifos. Es historia universal, hermanos, que pasó los 400 años antes de que naciera Jesús. Son esos versículos, el 33 al 35. Y ahora, hermanos, dice que ese rey hará lo que le plazca. Ahora va a entrar el Imperio Romano. Lea conmigo a partir del versículo 35 y pues siga teniendo algo de paciencia. Si usted se fija, Daniel le está dando muchas, muchas descripciones. El ángel que va a pasar, es su personaje, es una guerra. Y Daniel a lo mejor no comprende perfectamente bien eso, pero hasta que llegue al final va a saber el porqué. Y ahora que nosotros, hermanos, vemos cómo al pie de la letra en la historia universal se puede constatar todo esto, tenga paciencia un poco y vamos a llegar a las conclusiones y verá que puede ser de bendición. Pero nos quedamos en el versículo 36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Dirá cosas horrendas. Él prospera hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Y ahora lo que está mencionando aquí, hermanos, es el anticristo, es la figura. Y fíjese bien, porque cada cosa que dicen estos versículos del 36 al 39 habla de mucha soberbia. Habla de una persona que se quiere enaltecer por encima de todas las religiones. Fíjese, 37, no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ninguno otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al dios de las fortalezas, un dios a quienes sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero. A los que los reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre sus muchos y repartirá la tierra por un precio. Si se fija, todos los emperadores anteriores, ellos adoraban a dioses, forzaban, por ejemplo, a los judíos a que adoraran a dioses, pero este es distinto, hermanos. Este es el anticristo. Y fíjese, para condensar un comentario que se me hace muy acertado de John MacArthur, él dice lo siguiente: él es el Cristo falsificado quien hace un tratado o pacto o alianza con Israel. Él promete protegerlos, él alinea a Israel con el occidente y después, a la mitad de la tribulación de 7 años, él rompe ese pacto. Él profana su templo, él profana su religión, él blasfema a su Dios y precipita el holocausto del Armagedón, el cual acaba en el regreso de Jesucristo. Y estos versículos, hermanos, del final de este capítulo 11, los escatólogos, los expertos en las profecías, empiezan a tener mucho debate porque dicen, son eventos pasados que se pueden constatar como en aquellos imperios de Persia y de Grecia, o pueden referirse a eventos futuros que todavía no pasan. Pero todo lo que sí es comprobable, hermanos, ya lo pasamos y se cumplió al pie de la letra. Ahora tenemos que ver y leer en qué termina esta revelación de Juan. Acompáñeme del 40 hasta el final del capítulo. Al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán, y saldrán con gran furor para destruir y aniquilar a muchos, y plantarán las tiendas de su pabellón entre los mares y los montes glorioso y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Puede ver que el conflicto está ahí. O sea, Daniel a lo mejor no entendía bien cómo se iba a desarrollar a lo largo de los siglos estas batallas. Pero ¿qué dice al final? Toda esa guerra, toda esa maldad tiene un fin. Tiene un fin. Y eso es lo que necesitamos saber, hermanos. Déjeme entrar a las conclusiones. Yo la última vez que predicamos de Daniel le había dicho acerca de una manera como podemos asegurarnos, ¿verdad?, de que estamos, debemos de someternos a un profeta que es verdadero y es, tiene que ver, ¿verdad?, porque su palabra simplemente se cumple. No leí la cita, pero eso, alguno de los pasajes que nos dan esa confianza es Deuteronomio capítulo 18. Si usted quiere ir ahí, en el versículo 22, se nos dice lo siguiente: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces de ahí podemos sacar, ¿verdad? Porque siempre han existido falsos profetas que te pueden decir un bienestar, pero Daniel, hermanos, Daniel dijo una palabra tan exacta y digna de confiar. Entonces la garantía a corto plazo quiere decir que se va a cumplir todo lo demás que viene escrito para el fin de la historia. Y eso, hermanos, no sé si usted también recuerda, ¿verdad?, que les había dado un ejemplo de las historias que me gustan mucho. Y en Primera de Reyes, cuando se dividió el reino, y llega un profeta y dice: este altar donde empezaron las 10 tribus del norte a sacrificar a dioses paganos se va a destruir, se va a derramar la ceniza. Y él da una profecía, y cuando se enoja el rey que está llevando a toda la nación a pecar, quiere que arresten a ese profeta, se le entiesa la mano y ahí mismo se quiebra el altar y se derrama la ceniza. Pero hermanos, en aquella ocasión no les conté que 300 años después se cumple exactamente esa profecía. Y a mí lo que se me hace increíble es que él dio un nombre. Él dijo: va a venir una persona que se llama Josías. Y este Josías es el que va a cumplir esta profecía. Ahí en Segunda de Reyes capítulo 23... déjenle leo los versículos 15 al 18, porque de todos los reyes del sur, ninguno como él limpió de manera tan profunda a la nación de Israel. Es más, él tenía que purificar, digamos, las dos tribus del sur, pero fue hasta el norte, y fíjese lo que se describe aquí en estos versículos 15 al 18. Además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, o sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al regresar Josías, vio los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: déjenlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Y a mí se me hace bien increíble esta historia, hermanos, porque Josías fue hijo de Manasés, un rey perverso. Entonces, ¿cómo le vas a poner ese nombre para cumplir una profecía? O a lo mejor fue después del arrepentimiento de aquel rey. Pero se me hace bien sorprendente que 300 años después le pongan ese nombre y haga exactamente lo que se profetizó. Así, hermanos, Daniel ha profetizado bastante de lo largo de la historia hasta el Imperio Romano, pero hay cosas inconclusas y este capítulo es para que usted tenga esa fe. Aunque no conozca tanto de historia universal, pero solamente vimos este pasaje así de los paralelos y los cumplimientos, esta información, para que usted pueda ver que sí es digna de decir: él fue un profeta de Dios. Él fue un profeta de Dios. Y si él dijo que va a poner fin toda esa maldad a alguien, entonces debemos de concentrarnos en eso. Me gustó mucho la lectura lo que nos tocó hoy, ¿verdad? Al final del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses nos habla de lo mismo. Y tenemos esa garantía, hermanos. ¿Cómo va a pasar? También vaya a Apocalipsis 19, 11, 16. El capítulo 12 de Daniel, hermanos, se termina con eventos de la gran tribulación. Ahí se cierra la visión. Pero aquí empieza a describir, ¿verdad?, cómo se acaba la maldad. Y es lo mismo que nos dice ya específicamente Apocalipsis 19. Los versículos 11 al 16 nos describen a Jesús en su gloria y en majestad, cómo va a terminar, ¿verdad?, con la maldad. Y me gusta cómo se le describe en el versículo 16 de Apocalipsis 19. Dice: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que otra vez se describe con los ojos que brillan, con una espada de dos filos, va a traer la justicia. Pero fíjese lo que dice el versículo 20: la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Este es el anticristo, hermanos, el que nos habló Daniel. Va a terminar en un lago de azufre. Así que busquemos, hermanos, estar del lado del que va a vencer. El hombre que vio Daniel, hermanos, existe. Esa figura que nos describe en el capítulo 10, ¿verdad?, que era tan sorprendente verlo, sus pies brillando, su rostro, hablaba y sonaba como el mar. Él terminará con la maldad, hermanos. Ese hombre existió, pero increíblemente se despojó de todo ese vestuario y de toda esa gloria. Se hizo un hombre como tú y como yo, vivió aquí y volvió a ascender en gloria, ¿verdad?, después de humillarse lo más bajo. Y es el mismo que relata Juan en Apocalipsis. Es nuestro cadete, hermanos, es nuestro campeón. Es el que va a terminar con todo este conflicto de los siglos. Déjeme leerle lo que dice este himno: somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cejar, con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron con el mal, y jamás cediendo al deshonor su pugna fue inmortal. El conflicto de los siglos es el que libra al Salvador. y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Amén, hermanos. Pero mientras no aparezca nuevamente nuestro Señor Jesús, usted y yo estamos en guerra y debemos de tener el mismo compromiso que Daniel. De hecho, yo pienso que a lo mejor hasta pensaron en Daniel al inspirarse en alguna de estas estrofas. Ahorita va a ver por qué. Vamos a despedirnos cantando este himno. ¿Qué le parece?